Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Cugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Cuatro personas han fallecido durante este fin de semana largo, según el balance de tránsito de Carabineros. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque la institución policial emitió el más reciente balance de tránsito de este fin de semana largo, donde precisaron que más de 263.000 vehículos han salido de la región metropolitana. En ese contexto se han controlado más de 30.000 vehículos a nivel nacional y se han realizado 6.475 exámenes, lo que dejó un total de 97 personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol y 18 bajo los efectos de las drogas. Dentro de estos últimos se encuentra el caso de un conductor de un autobús detenido durante la jornada de ayer en Paine, quien manejaba bajo los efectos de la cocaína con pasajeros a bordo. El balance de tránsito deja además, lamentablemente, a 4 personas fallecidas, una por atropello y 3 por colisión, registrándose un total de 180 siniestros viales a nivel nacional, con 102 personas lesionadas de diversa consideración. Adicionalmente, se cursaron más de 900 infracciones de tránsito asociadas al exceso de velocidad, 411 por no uso de cinturón de seguridad y 179 por no uso de silla infantil. Bio Bio, la radio.
El parlamentario de la UDI, Daniel Lilayú, exigió al gobierno aclararse por las descoordinaciones comunicacionales que han ocurrido entre ministros. Nos informa Benjamín Zamorano.
El diputado UDI, Daniel Lilayú, se refirió respecto a la polémica que surgió durante la semana entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, luego de que el primero señalara que no iba a tomar en cuenta ciertos recortes propuestos por la cartera de finanzas. Al respecto, Lilayú solicitó a la actual administración aclararse por estas descoordinaciones comunicacionales, las que a casi 2 meses de instalarse el gobierno pueden resultar inadecuadas, sobre todo pensando en lo que puede entender la ciudadanía. Sin embargo, el legislador añadió que el presidente Kast también fue muy claro en aclarar lo que estaba en entredicho, defendiendo a su equipo ministerial. Además, según dijo el parlamentario, estas coordinaciones internas también irán mejorando en el futuro. Bio Bio, la radio.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se encuentra en Punta Arenas para analizar el déficit habitacional en la región de Magallanes y la Antártica chilena y revisar la disponibilidad de terrenos considerando las particularidades de la zona y sus desafíos. Nos informa Alex Miralles.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se encuentra desarrollando desde ayer una intensa agenda en Punta Arenas, centrada en el déficit habitacional en la región de Magallanes. Durante esta jornada, desde temprano, la autoridad ha sostenido reuniones técnicas con equipos del Ministerio, Servio y la Seremi para analizar la disponibilidad de terrenos y avanzar en la planificación urbano-habitacional, considerando las condiciones propias de la zona. Durante la tarde, el ministro visitará las obras del proyecto Ciudad de los Vientos, iniciativa que contempla viviendas, áreas verdes y equipamiento comunitario como parte de un plan urbano mayor que proyecta más de 700 soluciones habitacionales. Además, en su agenda encabezará la entrega de subsidios del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, beneficiando a más de 450 familias de la región con una inversión que supera los 48.000 millones de pesos. Tras finalizar su visita a Magallanes, el ministro viajará a la región del Bío Bío, donde continuará con su agenda durante la jornada dominical. En Punta Arenas, Bío Bío, la radio.
Una banda criminal que operaba en la región del Bío Bío fue desbaratada por la Policía de Investigaciones en un mega operativo que contó con apoyo de otras unidades del país. Los detalles con Esteban Sepúlveda.
25 personas que integraban una banda criminal en la región del Bío Bío fue desbaratada por la Policía de Investigaciones tras un mega operativo desarrollado en distintas comunas de esta zona y también de la provincia de Malleco. Según informó la PDI, se intervinieron 29 domicilios en Los Ángeles, Negrete, Angol, Renaico y Nacimiento, logrando detener a 25 personas y junto con ello se pudo, en este caso, incautar drogas, armamento y municiones. Se incautaron, entre otros, cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y ketamina, además de 7 armas de fuego, munición de distintos calibres, cerca de 5 millones de pesos en dinero efectivo, un chaleco antibalas y 4 vehículos, uno de ellos con encargo vigente por robo, además de teléfonos celulares y otros elementos asociados a la investigación. Los detenidos, algunos de ellos extranjeros en situación irregular, fueron puestos a disposición del tribunal competente y luego de varias jornadas de audiencia, la PDI informó que 16 de ellos quedaron en prisión preventiva y el resto con medidas cautelares. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Un padre y su hijo son las víctimas que dejó el volcamiento de un bote Zodiac en Tolten. Tenemos detalles con Roberto Neira.
La radio está en condiciones de confirmar que una de las personas fallecidas tras el volcamiento de un bote Zodiac en el sector Caleta La Barra de la comuna de Tolten es el arquitecto Francisco Vives Brun, que se desempeñaba en la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Temuco. En esta tragedia también falleció el padre del profesional, Jaime Vives Vergara, de 70 años de edad. Hay que precisar que Cristian Sáez Garrido fue rescatado con hipotermia y sobrevivió a la tragedia. La información fue confirmada por el alcalde de Temuco, Roberto Neira, que junto con enviar las condolencias a la familia de las víctimas, precisó que la labor del arquitecto fue determinante en la aprobación de los recursos para la reconstrucción del mercado municipal, entre otras obras. En Temuco, Bío Bío, la radio.
En el ámbito internacional, el canciller cubano Bruno Rodríguez respondió hoy con un "no nos dejamos amedrentar" a las declaraciones de la víspera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que tomará el control de la isla casi de inmediato. "Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la revolución se demostró masivamente este primero de mayo", dijo en redes sociales Rodríguez en referencia a las masivas movilizaciones progubernamentales de la víspera con decenas de miles de cubanos. A su juicio, la nueva amenaza clara y directa de agresión militar de Trump eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera, vinculando el nuevo paso del presidente de Estados Unidos con las demandas de la comunidad cubano-americana en el sur de Florida. Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 17,7 grados, humedad 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos este detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento. Ingresa en www.auruscoyeria.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país.
Socio, en Aldi partieron las super ofertas. Aprovecha estos tremendos precios. Coca-Cola Fanta Sprite, variedades retornables, 2 litros, desde 8 unidades a 1,480 pesos cada una. Papas fritas Crispo, variedades 37 gramos, desde 12 unidades a 570 pesos cada una. Stock bebidas, 68 mil unidades. Stock papas fritas, 68 mil unidades. Alimentos con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 26 de mayo de 2026 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
Hoy sábado, todas nuestras tiendas abiertas. Liquidación total en ropa de cama, toallas, cortinas, menaje, productos de limpieza y perfumería y mucho más. Además, en Vuale tenemos precios especiales para comerciantes y empresas. Visítanos hoy en San Ignacio 801 Quilicura, sector Buenaventura, Serrano 86, Santiago Centro, San Diego 1958, Barrio Franklin, y en Chacabuco 279 Maipú, o compra en Vuale.cl. Vuale.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío, piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
Red Salud y Sanatorio Alemán invitan a la comunidad médica de la región al tercer encuentro internacional Health Connect. El evento contará con expertos de Cleveland Clinic, quienes compartirán los últimos avances en salud. Este 7 de mayo, en el Centro de Eventos Mitrinco, vive una experiencia única para conectar con especialistas de clase mundial. Cupos limitados. Inscripciones en sanatorioalemán.cl.
La amistad de la radio siempre queda.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
Tu fin de semana siempre informado. Una semana en la radio.
11:11, hora espejo. Aquí estamos en Una Semana en la Radio junto a don Joaco Hernández. Agradecido, como siempre, a todos los auditores de la radio que nos acompañan todos los fines de semana. Hoy día estamos celebrando 3 años del programa, así que estamos muy, pero muy, muy contentos. Les estamos preguntando si usted está con el Team Miriam, con el Team Monlaferte. A propósito, que ambas están de cumpleaños. Está de cumpleaños, además, el tío Valentín. Está de cumpleaños el jefe. Le ha llegado una cantidad de saludos al jefe. Increíble. Ya viene la torta. ¿Ustedes la traen un juego, no? No, la traen un juego. Vamos a ir a la música. Y a propósito de la canción que vamos a escuchar, se viene. ¿Qué dice la canción? Este es Toto, Holiana.
cada gran éxito hay una historia. ¿Qué dice la canción?
Porque este es un tema que te sube la energía, es un tema lleno de vibra. Es Holy Anna de Toto, una canción que fue creada en 1984, donde el talento de David Page y Steve Lukather se lucieron en una canción que habla y describe la historia de una chica que vive entre las expectativas convencionales y sus propios deseos personales. El coro de la canción se centra en la fascinación por ella, llamándola un misterio de ojos azules, Blue Eye Mystery. Mira, escucha. A mí particularmente esta canción me sube el ánimo increíble. Canción que la canta David Page. ¡Súbale! Esa parte dice, la canción dice Holy Anna, Santa Ana, y se pregunta, ¿qué le está haciendo la chica? Girl, what you do to me. Es del álbum Isolation de 1984 y el videoclip, si usted lo puede ver, búsquelo en YouTube, fue dirigido por Steve Barron y grabado en New Amsterdam Theater de Nueva York. Es una canción fantástica. Cuando esté medio bajoneado, medio apagado, medio complicado, coloque esta canción. Le va a subir el ánimo. Y dice... Va en el auto escuchándola, súbala, cántela. Que la gente la vea que va con la risa. Que va escuchándola vivo, vivo.
Buena, Pablito, excelente música.
Grande, papi.
Buena la música, Dios mío.
Eso es.
Buena, Pablito, excelente música.
Vamos, que vamos.
Pío, pío, disco, tec, 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 tec.
Ya, era, ¿qué dice la canción? Con Holy Anna. Tremenda canción, pero soberbia. Yo termino la radio y voy a ir escuchando Holy Anna. Vamos al siguiente tema. 50% de los jóvenes en Chile han sufrido violencia digital. Hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. En este acoso, hoy se da en grande medida en los entornos digitales. La mitad de la población entre los 15 y 29 años declara haber sido víctima de acoso sistemático a través de plataformas digitales. Los datos son de la Superintendencia de Educación. Llamado urgente a blindar la identidad digital de los menores para frenar el impacto en su salud mental. Tengo en línea a Carolina Pizarro, experta en ciberseguridad y CEO de Aura Cybersecurity. Hola Carolina, buen día.
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
Buen día. Muy bien. Estás con la garganta un poquito tomada, parece, ¿o no?
Sí. Ya. El invierno que viene.
Té con limón y jengibre. Te va a ayudar.
Así es.
Te va a ayudar.
Gracias.
No, de nada, de nada. Cuéntanos un poco, Carolina, a propósito que hoy día es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Temazo. Hablábamos en la mañana con la diputada Marlene Pérez a propósito de este proyecto de ley de la prohibición de las redes sociales que va a entrar al Parlamento. Pero hoy día, claro, el ciberacoso se da todos los días y de una manera cada vez más violenta.
Sí, lamentablemente hoy día que estamos hablando, y ojalá que fueran más días, no fuera solamente un día que conversáramos sobre este tema, porque tenemos una realidad, tal que decías tú, que es una realidad que en el mundo uno de cada tres estudiantes es afectado. Y cuando hablamos del acoso escolar, no son cosas de chicos ni bromas pesadas, como podríamos decir. Realmente hoy día pasa a ser un problema de salud pública porque impacta tanto en el rendimiento escolar y realmente la salud mental de nuestros hijos. O sea, solo en el último año se han reportado niños con temas de agresiones físicas o verbales constantes. Entonces, cuando hablamos de este tema, hay que ser súper claro, esto es una conducta de persecución física y psicológica sistemática y repetitiva, y obviamente tiene que ver con una clara desigualdad de poder. Siempre el abuso va contra los niños o los adolescentes, que son más débiles.
Sí, ahora Carolina, yo creo que todos hemos vivido de alguna forma, ya sea en carne propia o por cercanía de algún hijo, algún sobrino, sobrina que ha vivido este tema del acoso digital, y es un tremendo tema porque te obliga desde tomar decisiones drásticas como moverlo de colegio, buscar otro colegio, todo el aparataje que implica también el apoyo socioemocional con especialistas. Y uno como padre dice, bueno, ¿qué hago frente a las redes sociales también? Porque no lo puedo marginar o no se puede marginar a los adolescentes.
Es que ahí tenemos un tema importante, porque fíjate que antes el acoso escolar, tú te ibas del colegio y se acababa.
Claro.
Hoy día es un tema 24/7 y finalmente la principal causa de fobia escolar y una de las mayores razones de depresión infantil hoy día. Entonces, no es que hoy día cerremos la puerta y que nos vamos del colegio y que el acoso se acabe. Finalmente, como digo, antes se quedaba en la sala de clase, era en el patio, en el pasillo, eran los lugares de riesgo, pero al llegar a la casa el niño encontraba un refugio y era su lugar seguro. Lamentablemente hoy día esto no existe. El acoso es 24/7, el hostigamiento que empieza en la sala de clase sigue a través del celular. Por lo tanto, para los niños y adolescentes no hay descanso, no hay tregua. Y muchas veces los papás, como tú dices, no nos damos cuenta, porque finalmente vemos conductas quizás diferentes en nuestros hijos, pero no vemos más allá que eso. No vemos más allá que quizás, porque en general, ¿qué es lo que hacen nuestros hijos? Guardan silencio.
Sí.
Por vergüenza contar, porque por miedo se sienta, a que los sigan molestando.
O porque se van a sentir aislados, se van a sentir fuera de un mundo que para ellos el mundo básicamente son nativos digitales, crecieron en esta estructura que podemos discutir otro día, Carolina, si es buena, es mala, pero crecieron en esta estructura. Y hoy día, en el fondo, si uno hace una encuesta, uno sale a la calle y le pregunta a adolescentes entre 10 y 18 años, ¿no tienes redes sociales? Todos te van a decir que sí tienen.
Bueno, ahí hay otro punto, el videojuego, aparte de las redes sociales. O sea, los videojuegos después del colegio, vemos que nuestro hijo, la mayoría, se conecta a jugar, y ahí es donde el acoso se disfraza de entretención. Y cuando hablamos de juegos como Roblox, Fortnite, ahí el bullying aparece de otra forma, porque ¿qué es lo que pasa? Insultan a los niños por su nivel de habilidad, o sea, si no son muy buenos, los expulsan de los equipos, finalmente le roban sus objetos virtuales, de alguna manera para humillarlo. Y muchos papás pensamos que los niños están tranquilos a veces jugando en casa, pero los niños a veces uno los ve, salen frustrados, gritan, los escuchamos gritar o con los ojos llorosos, y finalmente también que es una forma de decir que el acoso sigue activo en ese entorno digital.
Entonces, es como de perogrullo, ¿y qué hacemos? Pues estamos conversando con Carolina Pizarro, experta en ciberseguridad y CEO de Aura Cybersecurity. ¿Qué hacemos, pues, Caro? ¿Qué se hace?
Es que primero que todo no hay que esperar que los hijos nos cuenten. O sea, yo creo que hay formas que nosotros nos vamos dando cuenta. Si nos esconden el celular, cuando algo les pasa, o vemos que hay cambios de ánimo, que cambian drásticamente cuando, no sé, reciben una notificación de WhatsApp. El WhatsApp también es otra forma que los van agrediendo y que los van excluyendo. El problema es que si hay algún niño que defiende, muchas veces ese niño piensa que va a ser el próximo que va a ser atacado. Entonces prefieren guardar silencio también. Entonces, como papá, muchas veces dejamos esto de lado, pero no conversamos. No conversamos que si ves que alguien te está atacando en un grupo, no, hay que conversar, hay que contarle qué es lo que debemos hacer, que debemos hablar, que nosotros como papás podemos darles herramientas. No sirve con decir, te voy a quitar el teléfono, te voy a aislar, porque finalmente, claro, muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Tratar de que tengan lugares seguros. Muchas veces los dejamos en la habitación y que estén en la noche con el teléfono porque se conectan. pero tratar de guardar lugares que no hay conexión y no debería haber conexión para que descansen.
Sí. No, y también uno espera que los establecimientos educacionales, independientes sean privados, municipales, entiendo que los colegios públicos tienen menos recursos claramente, haga un trabajo y que no vean precisamente a ese estudiante acosado como un número más, que al final eso es lo que también complica y molesta, porque muchas veces los colegios no toman las medidas necesarias, no solo con el que ataca, que también hay que preocuparse del que ataca o el que provoca el acoso, no solo de la víctima, sino que también hay que buscar ayudar al que acosa. Pero hoy día, es una sensación muy particular, digo yo, personal, se prefiere aguantar el acoso a sentirse marginado. ¿Se entiende, no es cierto?
Efectivamente, sí, efectivamente. Efectivamente, porque es la forma de sentirse parte del grupo. Y como tú dices, lamentablemente los colegios muchas veces no están preparados, porque los profesores no son nativos digitales. Los profesores no están metidos en los juegos, no saben cómo funciona. Entonces yo creo que hay un cambio cultural que debemos empezar a enseñar a los docentes y a los colegios a prepararse de los riesgos que hay en Internet, de cómo identificar cuando un niño también puede estar sufriendo acoso, de tener algún decálogo de reglas que podemos hacer, pero finalmente esto pasa en todos los cursos, en todos los colegios, no porque hoy día estés en un colegio privado o un colegio público. Obviamente hay más agresividad, lo hemos visto este último tiempo con temas de los colegios que ha pasado. Pero nosotros como papás, si a veces vemos que un niño, nuestro hijo no quiere ir al colegio, le duele el estómago, no sé, los domingos antes de saber que tiene que ir a clase, esconde el celular, no hay que ignorarlo. Finalmente, cuando hay una fobia escolar, siempre debe haber algún historial de acoso que el niño debe estar pasando y no sabe cómo verbalizarlo. Y ojo que esto lo hablábamos muchas veces antes, que eran niños ya que estaban digitalizados de 12. Hoy día esto pasa de 6, 7 años. En lugares que son más vulnerables, un celular, un dispositivo móvil, se le pasa a un niño desde muy pequeño.
Sí. Es que bueno,
por lo tanto, tienen acceso sin control. No hay un control parental alineado a eso.
Yo creo que vamos a coincidir todos, o prácticamente todos, que la primera y gran responsabilidad nace en la casa, de quienes estén a cargo de los hijos, de marcar los límites, de estar preocupados. Yo siempre digo la misma frase, soy padre de dos niñas adolescentes. Como papá he cometido muchos errores y voy a seguir cometiendo errores, pero trato de aprender y mejorar. Pero seguramente, desde el punto de vista cuando uno no debe invadir, pero sí estar cerca, siempre estar atento, sí, siempre saber escuchar, darse un tiempo para escuchar, que nos cuesta tanto, nos come el día a día. Y nos justificamos en eso. No, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que esto, es que todo otro. Y uno se debe siempre hacer el tiempo, porque debe saber escuchar a los hijos. No todos los hijos son iguales, a uno les cuesta más, a los otros les cuesta menos. Y ahí está, yo siento que la piedra angular para empezar a dar los pasos hacia líneas conductuales que les permitan llegar a los colegios, incluso hoy día hasta las universidades, te diría.
Claramente.
Con valores más claros y más concretos. Es un temazo, y perdona que me haya tomado los últimos segundos para hacer una reflexión personal, Carolina. Te quiero agradecer, Carolina.
Es muy importante.
Carolina Pizarro, experta en ciberseguridad y CEO de Aura Cybersecurity. De verdad, te agradezco el tiempo porque es un tremendo tema.
No, muchas gracias a ti por la invitación y ojalá como último mensaje que los papás, como tú dices, conversemos, escuchemos y entendamos también cómo funciona hoy día el mundo de nuestros hijos. No necesariamente tenemos que estar jugando ni metiéndonos en su teléfono, como tú dices, pero a veces explicarle, porque más de alguno te puedo asegurar que nuestros hijos han sufrido acoso escolar y muchas veces no lo sabemos.
Es que ese es el tema. Tienes toda la razón. Gracias, Carolina. Oye,
gracias a ti.
Limón, miel y un poquito de jengibre te va a recuperar de la garganta.
Bien, muchas gracias.
Que te
muchas
vaya
gracias.
Muy bien, muy bien.
Que estés bien. Buen día. Chao, chao.
Chao, chao. Acá nos escribe un amigo, dice, soy psicólogo y creo que se está, entre comillas, atacando las consecuencias y creo que hay que ver qué provoca el conflicto, el tema nacer desde la base de la educación. Nos informa otro auditor, atención, por Costanera rumbo al aeropuerto, salida 31, hay un accidente. Reitero, por Costanera rumbo al aeropuerto, salida 31, justo entrando por la salida 31 hay una sola pista disponible para automovilistas, deben bajar la velocidad para entrar a la salida 31 al aeropuerto. Le quiero agradecer ahí al auditor que nos escribió a la radio para informarnos de este tema. En Costanera rumbo al aeropuerto, salida 31, hay un accidente, un vehículo que está semivolcado contra las barreras de contención, por lo tanto, mucha, mucha precaución al momento de la salida 31. 11:31, a propósito, una semana en la radio.
Día a día, hacemos historia.
El domingo 2 de mayo de 1813, en la Guerra de la Independencia, y mientras Chile hacía sus primeros intentos para contar con poderío naval, se produjo la deserción de la fragata Perla y la captura del bergantín Potrillo. Ese día, la fragata Warren estaba bloqueando Valparaíso. La Warren era un buque norteamericano apresado por los españoles el año 1807 al ser sorprendido contrabandeando mercancías en la isla Quiriquina. Y una vez capturado, se había dedicado al corso y estaba bloqueando Valparaíso con la esperanza en realidad de tomar alguna presa. Ya a fines de abril, la fragata Perla y el bergantín Potrillo, los dos únicos buquecillos que integraban la incipiente armada chilena, estaban listas para salir y apresar a la Warren. El gobernador de Valparaíso, Francisco de la Lastra, las había equipado medianamente bien y había contratado marinos de diversas nacionalidades para completar la tripulación. Muchos de ellos eran norteamericanos. El mando le fue entregado a Antonio Barba, que si bien no tenía experiencia en asuntos militares, era reconocido como un intrépido y diestro marino. A primeras horas de la mañana de ese 2 de mayo de 1813, la Warren se dejó ver a corta distancia del puerto y los buques chilenos salieron de inmediato a darle caza. El pueblo de Valparaíso se agolpó a la orilla de la playa para presenciar el lance. La Warren se mantuvo tranquila y sin disparar un solo tiro. En ese instante, la fragata Perla se le acercó rápidamente con sus velas desplegadas y se colocó a su lado. Luego de esto, y ante la consternación de los porteños que presenciaban la acción, ambas naves, la Warren y la Perla, iniciaron un intenso tiroteo contra el Potrillo, el tercero en discordia. La tripulación de este último inició la huida, pero a las pocas horas fue capturado y enviado a Perú, donde toda la tripulación de ambos barcos fue arrestada. Solo los marinos estadounidenses fueron autorizados a volver a su país. Bueno, ¿qué había pasado? Había ocurrido que algunos comerciantes españoles de Valparaíso se habían estado comunicando con la tripulación de la Warren por medio de un bote que por las noches se acercaba a una de las pequeñas caletas ubicadas al sur del puerto. También habían sobornado a varios marineros de la Perla y uno de ellos, el italiano Carlos Antonio Maggi, se había comprometido a encabezar un motín en la primera salida. Y en efecto, apenas la Perla estuvo fuera del alcance de las baterías de la costa, Maggi dio la voz de alerta. Desarmó al capitán Barba, poniéndole una pistola al pecho, mientras los otros sublevados reducían al resto de la tripulación. Recién 3 meses después, en agosto de 1813, reapareció en Valparaíso el bergantín Potrillo, claro que esta vez en una misión encargada por el virrey del Perú.
Bío Bío, la radio con memoria.
Bío Bío, la radio. En Minera El Abra operamos hace 3 años con energía 100% renovable y certificada, un paso concreto hacia una minería más sustentable que reduce nuestra huella de carbono, aporta al cuidado del entorno donde vivimos y trabajamos. Producir cobre de manera responsable es parte de nuestro compromiso con la región, con las personas y con el futuro. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
Hoy
Hoy sábado, todas nuestras tiendas abiertas. Liquidación total en ropa de cama, toallas, cortinas, menaje, productos de limpieza y perfumería. Y mucho más. Además, en Wally tenemos precios especiales para comerciantes y empresas. Visítanos hoy en San Ignacio 801 Quilicura, sector Buenaventura. Serrano 86, Santiago Centro. San Diego 1958, Barrio Franklin. Y en Chacabuco 279 Maipú. O compra en wally.cl. ¡Wally!
Llegué a Construmart Chillán. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Te esperamos en Avenida Collín 866. Construmart, profesionales de la construcción.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
No importa la hora ni el lugar, en Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio, cobertura total.
Bio, mira, mire, Hernández tiene una trayectoria muy larga, excelente cantante, tiene una voz hermosa, tiene muy buenas canciones. He viajado por varios países y ella es muy importante en otros países, muy escuchada, muy admirada también en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, pero me parece que tiene una voz y sus canciones son muy hermosas. Mon Lafer es una muchacha que tiene tremenda voz, tiene buenas canciones, me encanta su como canta, pero es mucho mejor Miriam Hernández, tiene más trayectoria. A mí me encanta, me gustan las dos, pero prefiero Miriam Hernández.
Hola, buenos días, hola a todos los auditores de la radio Bio Bio. Si acabas de mencionar, Rolito, que Valentín Trujillo, que el tío sí. Valentín está de cumpleaños, no se hable más del tema. Él es el ganador. Las otras dos cantantes son maravillosas, pero grande el tío Valentín. Tío Valentín. No, todos mis votos para el tío Valentín.
Grande el tío Valentín.
Que tengan un lindo día, un excelente fin de semana.
Gracias, tú también. El tío Valentín, juez de boxeo, además. Juez de boxeo. El tío Valentín Trujillo es uno de los hombres que más sabe de box en Chile. Un abrazo grande al tío Valentín, que sabemos auditor de la radio. Nunca me voy a olvidar esa entrevista que tuvimos con el tío Valentín. En vivo tocó el piano, en vivo el tío Valentín. Fue un lujazo. Un lujazo. Estamos haciendo una conexión, escúcheme bien, porque... Acá son las 11:39 de la mañana. Y la conexión va a ser con Japón. Con Japón. Son 13 horas más en Japón. ¿Me escuchó bien? 13 horas más en Japón. O sea, ya son las 00:40 del domingo. Del domingo. Y esta es una historia fantástica porque es un joven del monte que tiene 15 años. Y fue a ganar un título a Japón. Porque el karateka nacional Ian Tapia Hidalgo se coronó campeón en el torneo KWU Senshi en Tokio. Tiene 15 años, Ian. Venció de manera categórica en la final al japonés Kosuke Ito, ejecutando un ippon para llevarse la victoria en el gimnasio nacional de Yoyogi.
Con esta victoria, Ian logró un nuevo título internacional y además consiguió la clasificación directa a la Copa del Mundo, que se va a desarrollar el 7 de julio en Bulgaria. Konnichiwa, Ian, ¿cómo estás?
Muy bien, Esteo, buenos días.
Buenos días para nosotros, buenas noches para ti, Ian.
Claro, sí, aquí son las 12 de la noche.
¿A dónde está? ¿En Tokio?
En Tokio, así es.
Oye, ¿conocías Tokio?
Sí, había tenido la oportunidad de venir el año pasado.
Ya, igual es una ciudad alucinante, Tokio.
Sí, impresionante la mezcla de ciudad y los templos antiguos y todo eso, es una combinación muy rara pero hermosa.
Ya, pero conozcamos un poco más de tu historia, Ian. Yo dije que eras del monte, tienes 15 años, estás acompañado por tu papá, por Guillermo. ¿Cómo llegaste al karate? Y cuéntanos de tu historia.
Mire, yo comencé en el karate a la edad de 4 años. Viendo a mi papá entrenar, haciendo clases, me fui metiendo en este camino. Y de ahí que no he parado de hacerlo, es lo que amo hasta el día de hoy. Desde pequeño mi primera competencia fue a los 5 años, gracias a Dios la gané y ahí fue donde empezó mi carrera como karateca.
Ya, quiero recordar porque me preguntan qué hora en Japón, allá son las 00:40 pero del domingo ya. Tú estás domingo.
Ah, así es.
Oye, Ian, sí. Y va al colegio en el monte, cuéntanos un poco.
Yo estudio en Melipilla, en el colegio Melipilla.
Ya, ¿en qué
colegio? Que está por la entrada de Melipilla, se llama Colegio Melipilla.
Colegio Melipilla. Oye, y con esto de las redes sociales, me imagino que te ha llegado una cantidad de mensajes.
Sí, mucha gente felicitándome, dándome buenas vibras. Y yo me he dado el tiempo, quizá he respondido un poco tarde, pero me he dado el tiempo de responderle a todos y se lo agradezco de corazón a todo el mundo.
Oye, ¿cómo esto de ser campeón allá en Japón? Cuéntanos.
Para mí es increíble, fue una oportunidad tremenda, gracias a Dios lo logramos. Poder ganar un torneo de karate Kyokushin aquí donde se originó es impresionante, ha tenido mucha repercusión en redes sociales, en muchos lados, en muchos sitios, y increíble. Yo totalmente agradecido de que Dios y toda la gente me haya ayudado a poder llegar acá.
Y además acompañado por tu padre, porque debe haber sido un abrazo emocionante ese.
Sí, totalmente. Salí del tatami y lo primero que hice fue abrazarlo. Estuvimos llorando ahí. Y no, hermoso, la experiencia totalmente hermosa. Lo volvería a repetir una y mil veces.
Oiga, mi querido Ian, y cuando llegue a Chile, ¿qué es lo primero que va a hacer?
Ver a mi familia.
Ya.
Ver a mi familia, disfrutar con ellos, regalonearlos, porque ya los extraño muchísimo.
¿Quiénes componen tu familia, Ian?
Mi familia, para mí, mi familia abarca de mi hermana, mis tías, mi abuela, mi sobrina, todo mi círculo cercano, que yo los amo mucho. Ellos siempre, toda mi carrera han sido parte fundamental, un pilar fundamental de todo esto.
Ya, y en julio te vas a la Copa del Mundo.
Así es, la Copa del Mundo en Bulgaria. Si no me equivoco, es la primera semana de julio.
Claro, el 7 de julio comienza.
Si Dios quiere, vamos a estar ahí representando a Chile con todo el corazón, como siempre lo hemos hecho.
¿Qué significa para ti representar a Chile, ganar títulos, llevar yo siempre digo, la bandera de la estrella solitaria?
Así es. No, para mí un orgullo total. Siempre me ha tocado muchas veces que por ser chileno nos miran mal, nos miran en menos, pero hemos podido demostrar, yo y el equipo chileno hemos podido demostrar que no somos tan así como nos miran en menos. Tenemos garra, tenemos corazón y siempre lo dejamos todo, independiente en el deporte que sea. Yo creo que los chilenos tenemos esa garra de querer dejarlo todo y querer dar lo mejor de nosotros en todo momento.
Oiga, mi estimado amigo, están llegando, pero muchos saludos. Entre usted y yo, pues estamos hablando entre usted y yo acá, tranquilo, no nos escucha nadie, salvo en todo el mundo. ¿Hay tiempo para pololear o no?
Es complicado la vida
del deportista, pues, claro.
Sí, el deporte de alto rendimiento, claro, es complicado porque uno de repente no tiene mucho tiempo. Yo, en lo personal, me levanto a las 5 de la mañana y 9 de la tarde ya estoy durmiendo, así que no tengo mucho tiempo para esas cosas. Prefiero quizás cuando esté más grande, ver la docilidad y que todo se dé con su tiempo.
Ya, me imagino, y después si nos das la oportunidad para saludar a tu padre también, en tus planes está dedicarte al karate, pero también estudiar.
Claro, claro. Yo quiero tener una vida como atleta, como deportista, uh-huh, de deporte de combate, pero siempre está la posibilidad de que ni Dios lo quiera, en alguna lesión no me permita seguir compitiendo. Yo quiero tener un respaldo, un plan B, por decirlo, uh-huh, así. Quiero estudiar, quiero sacar mi carrera para poder tener un plan B, como le decía, en ese caso, ni Dios lo quiera, me sucede algo en mi carrera deportiva.
Mira, te voy a leer algunos mensajes. Dice Claudio, el Karate Kid chileno, un gran saludo para el Montino de Claudio Potit, que siga adelante. Por acá nos dicen, si puedes dar tus redes sociales, deben estar saturadas tus redes sociales. Pues dice, hola Pablo, gusto en saludarte. Tengo un amigo chileno en Osaka, Jaime López. Dice, por acá, mándale muchos saludos también al compañero. Pablito, si es campeón de Kyokushin, es de verdad, es considerado el estilo más fuerte del mundo. Os, para Ian, un orgullo para Chile. Saludos a mi coterráneo, soy de Boyenar, Melipilla. ¿Cómo andamos con el tema? ¿Con el tema auspicio?
Más o menos, es complicado porque como el karate que hago yo, el karate kyokushin, no es un deporte federado, no está dentro del comité olímpico, no hay apoyo, no hay subvención del Estado y tenemos que hacerlo por viajar por nuestros propios gastos con las empresas que nos han ayudado hasta el momento, pero vamos de a poquito y confiando en Dios que todo se va a poder.
O sea, van a llegar para el cosas mejores. Para el Mundial necesitamos apoyo, entonces.
Claro, totalmente. Para este viaje lo tuvimos apoyo de muchas personas y llegamos aquí y se dio todo como esperábamos.
Ya, pues entonces, espere, aguánteme un segundo. ¿Lo puedo molestar, Joaquín, con la música Karate Kid? El gran tema de Peter Cetera de Karate Kid. Aquí, en esta modesta tribuna que se llama Una Semana en la Radio, siempre estamos dispuestos a ayudar, a cooperar, a movilizar, a gestionar. Entonces, ya, pues, este muchacho viajó a Japón con su padre. Tiene 15 años. Ama el karate. Se dedica de los 4 años. Estudia, se levanta a las 5 de la mañana. Se acuesta a las 9 de la noche. Deja la piel en el tatami. Y su máximo orgullo, más que levantar una copa, colgarse una medalla, es llevar el escudo nacional en el pecho. Pero, ¿cómo no lo vamos a poder ayudar y apoyar a los gestores de distintos temas? Háblese IND, Ministerio del Deporte, la empresa privada. Está a un mes y medio de ir a un mundial a representar a Chile. Y la gloria no es para él, es para el país. Ian fue campeón el miércoles. Han pasado 6 días. Nadie se preocupa. Este muchacho, allá son casi la 1 de la mañana y tuvo la deferencia de atendernos para contarnos su historia. Entonces, ¿cómo no vamos a poder ayudarlo a conseguir los recursos para que represente a Chile? Démosle una manito, po. Especialmente las autoridades que están preocupadas a veces de cosas tan banales, de la pelea chica, de la proyección de las encuestas, de la política fácil. Estos son los ejemplos que necesitamos. A propósito que hablamos de nuestra juventud que está consumida por las redes sociales, con los problemas de acoso, con los problemas de violencia, el deporte es la mejor medicina. Démosle una mano a Ian. Démosle una mano a Ian. Sorry, Ian, si se me pasó un poco la mano, ¿eh?
No se preocupe.
Es que de verdad me... A mí estas historias me emocionan. Te lo digo de verdad, a mí, pues, llevo 30 años ligado al deporte. He visto tantos fracasos deportivos, pero también me he visto esfuerzos, glorias. Y yo sé lo que hay detrás de la vida de un deportista. Lo conozco porque estoy en eso. Entonces casos como el tuyo son los que uno debe potenciar, debe alentar. Porque tú seguramente después de haber sido campeón podrías reclamar el apoyo y no lo has hecho. Entonces, tú lo acabas de decir, tu máximo orgullo es representar a tu país. Ni siquiera por tu gloria personal. Entonces, dele campeón nomás, dele con todo que aquí lo vamos a apoyar. Aquí nos ponemos detrás de usted.
Muchísimas gracias por la cobertura. Si puedo dejar mis redes sociales.
Pero encantado, güey, pero encantado.
Nos ayuda mucho porque las marcas más grandes lo que piden son seguidores para poder hacer auspicio.
Pero es un campeón. Fue a ganar en la serie más difícil del karate. Fue a ganar a Japón, a la tierra del karate. Es como que, no sé, un tenista chileno fuera a ganar Wimbledon en el pasto. Como que un piloto chileno fuera a ganar a Monza, donde domina la Ferrari. Ian fue a ganar en Kyokushin, en karate, a Japón. Es como que le fuéramos a ganar a los chinos a Shanghai en el tenis de mesa. Bueno, si las autoridades del Ministerio del Deporte, que sé que escuchan la radio, al subsecretario Andrés Otero, a la ministra Natalia Ducó, pueden gestionar ayuda para este muchacho, pucha, démosle una manito, po. Mire, yo entiendo que las redes sociales hoy día y las grandes marcas, como decías tú, Ian, piden cantidad de seguidores. Pero qué mejor ejemplo. Y el otro día, de hecho, lo hablaba con Loreto cuando entrevistamos a Eli, la señora que salió última en la Maratón de Santiago. Pero el ejemplo de ella, y ¿sabes qué? Nosotros decíamos, ¿cómo ninguna marca se acercó a ella? Si es un ejemplo, 62 años, resfriada, agotada, cansada, le dio lo mismo correr 7 horas, logró el objetivo. Y esos son los valores que hay que cuidar y proteger y transmitir. Ninguna marca se acercó. Un auditor, mi querido Ian, desde Alaska, la llamó para ofrecerle zapatillas para que siguiera corriendo.
No tenía idea de lo que me está contando. Como usted dice, tiene razón, los valores se están perdiendo mucho en estos tiempos. Se están dejando de ver las cosas importantes, se está perdiendo mucho lo tradicional, lo que el amor, el espíritu, todo lo que compone a los verdaderos, a las verdaderas personas.
¿Me permite saludar a tu padre, Ian?
Claro, aquí está al lado mío.
Ya.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Yo bien, emocionado, escuchando bien. Me imagino usted, pues, como pato de silabario.
Emocionadísimo. La verdad que uno como padre siempre sueña que su hijo siga los pasos de uno. Yo fui competidor en karate, todavía compito de repente por ahí, logré algunos títulos importantes también. Pero que se cumpla ese sueño de que tu hijo sea siga tus pasos y sea bueno en lo que hace... Yo digo, más que bueno, buenísimo, porque de verdad que es un no lo digo como padre, lo digo,
sí, objetivamente, te entiendo, absolutamente,
como técnico en deporte. Es uno de esos chicos que salen uno en millones con las características que tiene él, que es disciplinado, es respetuoso, es humilde, tiene una estatura que lo acompaña para su deporte, tiene 15 años, mide 1,85 m, tiene habilidades pero impresionantes, tiene una entrega en el tatami que la quisiera cualquier deportista de alto rendimiento en la categoría adulto. De hecho, le han propuesto pelear en adulto, pero no queremos apurar el proceso todavía. Y bueno, a lo mejor a Ian no le gusta mucho hablar de sus cosas, pero Ian tiene un palmarés a su edad impresionante. Ian ha sido 15 veces campeón nacional, ha sido 4 veces campeón de Copa América, ha sido campeón internacional en Canadá, en Turquía, en Grecia, bueno, ahora el torneo de Tokio, y el año pasado Ian en Bulgaria salió campeón mundial. Ian ya es campeón mundial.
Pero mira, po. Ya, Guillermo, ya. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Te propongo lo siguiente. Ustedes llegan el 4.
El 4 viajamos y llegamos el 6.
El 6. Hablemos para ver si el 15, el 16 de mayo se vienen a dar una vueltecita acá a la radio. Los invito cordialmente.
Genial, nosotros felices de ir y estar presentes en su programa.
Ya, pero tráigame todas las copas. Aquí vamos a llenar de copas.
Bueno, son hartas.
Aparte, es un campeón mundial. Queremos conocer al campeón mundial. Oye, Guillermo, nada, felicitarte como padre, como guía de tu hijo, de Ian, que es un cabro que se nota hablando con él, que la tiene clarita, y si nos permites poder cerrar el contacto con Ian.
Ya pues, se lo dejo y muchas gracias por todo.
Un abrazo, Guillermo, felicitaciones.
Un abrazo, gracias.
Don Pablo, aquí estamos.
No me diga don Pablo, por favor. Pablo nomás, querido Ian, campeón. Oiga, nuestro Daniel San. Ya, hagamos una cosa, vamos a hacer una campaña rápida, sumando seguidores para Ian. Todos los auditores de la radio, atención con las redes sociales de Ian, para que sume y sume seguidores y así las grandes marcas se fijen. Sus redes sociales, mi querido amigo.
En Instagram aparezco como Ian Tapia H, todo junto.
Ian con N, ¿no es cierto? En TikTok. Ian.
Sí.
I-A-N.
¿Ya? T-A-P-I-A-H.
Ya. Ian.
Así aparece.
Tapia H.
Para que. Claro.
Ya, perfecto. Yo quiero el auditor en la radio. Me quedan 3 minutos. ¿Quién empezó a seguir a Ian? Desde ahora ya. Escríbame al +569-9207888. @ Ian Tapia H, nuestro campeón del mundo, nuestro Karate Kid, nuestro Daniel San. Ya empezaron a seguirte. ¿Cuántos seguidores tienes ahora, Ian?
Ya me empezó a seguir mucha gente. Tengo 79 notificaciones ya de seguidores más. En este momento tengo 7.281 seguidores.
Ya, 7.281. Mira, vamos a hacer lo siguiente. A Cristian Chaparro le vamos a robar los últimos 10 minutos del programa para saber, y vamos a hacer un conteo de aquí a la 1, cuántos seguidores llegamos. ¿Te parece?
Me parece. Vamos, que se puede.
Eso. Ya, haga una arenga usted. Invite a la gente a que lo siga.
Ya, los invito a todos a seguirme porque, como les comentaba, el tema de los auspicios, de las grandes marcas, lo que nosotros nos piden son seguidores, que tengamos una cantidad elevada de seguidores para así poder hacer colaboraciones, que nos puedan apoyar en los viajes y demás. Así que eso sería una muy gran ayuda, nos vendría excelente.
Fantástico, mi querido Ian, un abrazo grande, grande campeón, para Benz, para Bosé, lo mejor de la vida para usted, un abrazo para Guillermo. Disfrute estos días que le quedan en Tokio y en un ratito más lo llamo para saber cuántos seguidores hemos subido.
Muchísimas gracias, don Pablo. Ahí vamos a estar pendientes.
Abrazo, Ian. Cariño. Ya lo sabe.
Muchas gracias.
Chao, chao. Ya lo sabe. @ Ian Tapia H. I latina ANTAPIAH. Nuestro campeón. Que aumenten los seguidores para que las marcas se fijen, pues atención, la marca de las tres tiritas, la marca del felino. Ya pues. Es un campeón del mundo, pues. Y va a ir a la Copa del Mundo ahora, en julio. Una semana en la paz.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos ese detalle perfecto que hará brillar.